problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Ya sabéis que en este programa os traemos la actualidad del mundo de las adicciones, pero además hoy os vamos a traer un reportaje sobre perspectiva de género en este contexto, en el contexto de las adicciones. Así que bienvenidos a Consentido.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Empezamos con las noticias más destacadas.
La iniciativa irlandesa para la prevención del consumo de alcohol llega a Europa como medida innovadora. El proyecto de ley de salud pública sobre alcohol de Irlanda presenta un conjunto de medidas para prevenir los daños relacionados con el alcohol que se basan en las últimas evidencias en el campo de la política de alcohol y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tanto la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol de la OMS como el Plan de Acción Europeo de esta entidad entre el año 2012-2020 abarcan medidas propuestas por el proyecto de ley irlandés. Además, la Unión Europea tiene la obligación de cumplir el fortalecimiento de los esfuerzos de prevención en el área de daños relacionados con el alcohol. Europa sigue siendo la región de mayor consumo de alcohol del mundo, por lo que no debería sorprender que un país europeo haya asumido el liderazgo mundial en materia de políticas de alcohol. En los últimos 40 años, Irlanda ha estado entre los países con mayor número de bebedores de Europa. Los médicos europeos acogen con satisfacción el nuevo proyecto de ley de salud pública de Irlanda, ya que será una pieza importante de la legislación que aborde el daño que puede causar el alcohol, haciendo énfasis en proteger a los niños de los daños relacionados con esta sustancia. También se apoya la introducción de advertencias de cáncer en las etiquetas para informar a las personas sobre los peligros del alcohol y su relación comprobada con varios tipos de cáncer. Estas medidas pueden servir como un buen ejemplo para otros países, ha asegurado Anabel Sebom, que es secretaria general del Comité Permanente de Médicos Europeos. Esta iniciativa incluye un precio unitario mínimo para el alcohol, el etiquetado de productos alcohólicos y avisos en locales autorizados, restricciones a la publicidad y patrocinio de productos alcohólicos, separación estructural de productos alcohólicos en establecimientos comerciales mixtos y regulaciones de la venta y suministro de productos alcohólicos a nivel de promociones. El proyecto de ley irlandés brinda una respuesta integral, bien considerada y audaz a un grave problema de salud pública. Estamos convencidos de que será una fuente de inspiración para otros países europeos y actuar como indicación para abordar los daños causados por el alcohol, que debe seguir ocupando un lugar destacado en la agenda de la Unión Europea, afirma Sacha Marchand, que es directora interina de la Alianza Europea de Salud Pública.
Terceras jornadas sobre estimación del abuso de drogas y análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos. El Salón de Grados de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, en la avenida Vicent Andrés Estellés, en Burjassot, acoge el próximo 13 de noviembre las terceras jornadas sobre estimación del abuso de drogas y análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos. Más información e inscripciones en www.sociedrogalcohol.org.
Manifiesto del día sin juegos de azar, no apuestes tu futuro a los juegos de azar. Un día cualquiera, en un hogar cualquiera, horario infantil, un presentador muy conocido de una cadena de televisión, de la mano de una famosa habitual de las revistas del corazón, transmiten el siguiente mensaje. Los ganadores están en un sitio privilegiado y para ganarlo todo, lo mejor es jugar al bingo online. Dinero fácil y rápido. Hay infinidad de fotos de supuestos ganadores de ese juego en una altísima pared. La mujer famosa aparece posando como una estatua. Moraleja, los ganadores se merecen un pedestal. Poco después, igualmente en horario infantil, un deportista ídolo de masas, considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, protagoniza la campaña publicitaria de una sala de póker por internet. Este anuncio fue insertado 1.230 veces solo en el periodo comprendido entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre de 2016. Un adolescente tiene abierto el ordenador mientras hace las tareas para el instituto. En poco tiempo, varias veces, se ha activado la publicidad. En uno de ellos, un tenista número uno en el WTA camina jugando un juego online, seguido de un grupo de personas que lo miran complacidos y muy sonrientes. El mensaje subliminal es: tienes que hacer lo mismo que él y triunfarás. En 2017 se emitieron más de 2,7 millones de anuncios de juego online en todos los soportes, según la consultora InfoAdex. Algunas de estas campañas, ni que decir tiene, han resultado de las que más impacto han causado y, por supuesto, han conseguido un gran éxito, que no es otro que aumente el número de jugadores online. Su mensaje es simple: entra, juega y gana. El concepto perder no existe. La participación de famosos que prestan su imagen para publicitar dichos juegos hacen que sean percibidos, especialmente por los más jóvenes, como un modo fácil y rápido de conseguir todo aquello que representan estos personajes: éxito, fama, dinero, relevancia, poder y trascendencia. Llega la Navidad y varias veces al día, en momentos estratégicos elegidos cuidadosamente para acaparar grandes audiencias, nos bombardean con unas cuidadísimas y estéticas campañas publicitarias que paradójicamente ensalzan valores como la familia, la amistad y el amor, pero que van destinadas a sembrar el mensaje de que la lotería puede acabar con todo tipo de problemas. Exactamente igual sucede con otros juegos en fechas, en otras fechas marcadas, como es el Día de la Madre, el Día del Padre, el 11 de noviembre, etc.
La habitualidad de estos mensajes, absolutamente normalizados en nuestro día a día, transmiten que son los juegos de azar los que hacen que se consiga el éxito, disociando este concepto de valor personal, esfuerzo, dedicación, etc. Esta perspectiva irreal se convierte en un filón publicitario imparable para los juegos de azar y muy especialmente para los juegos online, con los que cada vez son más los menores que acceden a ellos, generándose los problemas adictivos en un espacio mucho más corto de tiempo, pues, según remarcan los terapeutas de adicciones, en el ámbito presencial se desarrolla en una media de unos 4 años, el doble de tiempo del que representa el periodo habitual en el mundo digital. Según el informe de percepción del juego de la Universidad Carlos III, alrededor de 260.000 personas menores de 35 años presentan un alto riesgo de adicción en España y los jóvenes se inician cada vez antes a esta actividad. A todo lo anterior debe unirse el vacío legal de la publicidad agresiva y constante de los juegos online disponible en todos los soportes digitales, en una población donde prácticamente el 100% de los mayores de 14 años dispone de un terminal de teléfono móvil que le permite el acceso indiscriminado a todos ellos y el comienzo de los patrones adictivos. Al igual que desde las asociaciones de ayuda mutua se viene clamando por una ley de alcohol que proteja a los más jóvenes, debemos igualmente pedir una ley que regule los juegos de azar para proteger a los menores y prevenir la ludopatía. El Estado, que según los artículos 39 y 43 de la Constitución garantiza la salud, integridad y protección social de los ciudadanos, debe arbitrar el marco legal para ello, cuestión muy espinosa teniendo en cuenta, que los juegos de azar suponen una fuente de ingresos para el Tesoro Público. El 29 de octubre, ya pasado, fue el Día Mundial sin Juegos de Azar, fecha para concienciar que la adicción al juego puede llegar a ser una enfermedad adictiva que puede llevar a gravísimas consecuencias tanto para la salud como para todos los aspectos de la vida del ludópata, familiar, social, laboral y económica. Por ello, es un día idóneo para la esperanza, fomentando la prevención de la adicción y recordando a quienes la padecen que hay salida. Médicos y psicólogos pueden ayudarles, así como las asociaciones de ayuda mutua, donde podrán compartir experiencias y vivencias con otros enfermos que están en rehabilitación. El futuro no puede ni debe apostarse a los juegos de azar.
Gema, el otro día casi me muero de la risa escuchando Despierta UMH. ¿Lo has oído alguna vez?
¿De qué trata ese programa de radio? La verdad es que no lo he escuchado nunca.
Madre mía, Gema, estás muy out. Es el programa despertador de la comunidad universitaria que se emite por las mañanas de 8:30 a 9:00. Mira, mira, ponte los auriculares.
Despierta UMH. Esa cosica que ponen por las mañanas en Radio UMH.
Qué guay, pero es que yo por las mañanas estoy trabajando y no puedo escuchar la radio, Lali.
Pero en el blog de Radio UMH puedes escuchar todos los programas que quieras.
¿En qué página?
En la página www.radio.umh.es. ¿Y sabes que a veces retransmiten en directo programas y jornadas especiales como el CADU?
¿Por dónde?
Por Twitter, si los escuchas a través de @radio/UMH y también en Instagram en @radio_umh.
Ah, vale, si ahora que lo dices yo les sigo en Instagram y la verdad es que suben unas historias que transmiten súper buen rollo.
¿A que sí? Pues como los chicos de Despierta UMH, Un Día en el Mundo, Rec Radio, Verde o Amarillo, me pasaría horas escuchando la programación de Radio UMH. De hecho, si tú eres más de Facebook, Gema, que yo lo sé.
El Facebook es mi debilidad, ¿cómo lo sabes, amiga mía?
Pues ahí también los puedes seguir a través de Radio UMH. ¿A qué esperas?
Vaya radio, los sigo inmediatamente.
Si puedes pelear, dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal el calor de la noche.
Las mujeres tienen que ser bonitas, emocionales, cuidadoras y mostrar amor. Los hombres tienen que ser racionales, tener éxito social, resolver conflictos con golpes sobre la mesa o violencia, arriesgar y ser cuidados. Estos son los mandatos sociales que impone la sociedad. Todo lo que no cumpla estos mandatos supone transgredir los roles de género. El sexo biológico es diferente del género. El sexo habla de las diferencias entre hombres y mujeres referentes a la biología. El género, en cambio, es una atribución social de lo que la sociedad entiende como hombre y mujer. Todos estos mandatos influyen en las personas, en hombres y mujeres, y atraviesan desde el nacimiento cada aspecto. Algunos simplemente los harán suyos sin plantearse nada más, otros los integrarán todos, o algunos en parte, y otros intentarán transgredirlos. Todo, absolutamente todo, va a influir. El modo en el que se ha educado, el colegio donde se ha aprendido, la familia en la que se ha crecido, la sociedad en la que se está inmerso, momento sociopolítico, época histórica, etc. Si estos roles y mandatos afectan al día a día de todas las personas, es evidente que van a afectar también a la mujer en el campo de las adicciones. Este era el cometido de la jornada formativa desarrollada en Logroño y organizada por la Federación Riojana de Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados. Conocer de cerca el impacto sociosanitario del alcoholismo en la mujer. Cualquier persona con adicción sufre un estigma social, es señalado y marcado, pero en el caso de la mujer esto se hace más evidente. Ocurre, según Raquel Cantos Vicent, psicóloga social y consultora de investigación de la Fundación Atenea, porque la vida del consumo es totalmente incompatible con los mandatos atribuidos a las mujeres. Dejan de cuidar a los hijos, a los padres, a las parejas, a ellas mismas, dejan de mostrar amor, dejan de estar bonitas y dejan de gestionar las emociones propias y las de los demás.
¿Cuáles son las diferencias biológicas? Las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad al consumo de alcohol que los hombres. Así lo aseguraba Laura Orío Ortiz, que es doctora, investigadora y profesora de farmacología en la Universidad Complutense de Madrid, tras presentar varios estudios. Las investigaciones y los experimentos se han realizado de forma tradicional en varones ratones. Sabemos mucho del efecto del alcohol sobre el cerebro en ellos, pero poco en las mujeres. No se han tenido en cuenta las diferencias biológicas, como por ejemplo algo tan simple como el ciclo menstrual. Ahora se están empezando a realizar los estudios con este enfoque y perspectiva de género. Si la biología entre el hombre y la mujer es distinta, el efecto del consumo debe ser distinto y además la farmacología utilizada también presentará diferencias. Orío habló de una investigación con ratones hembras y varones en las que se exponía a ambos al alcohol. Podían elegir libremente beber agua o alcohol. En el experimento se vio que las hembras mostraban preferencia al alcohol en el inicio, más que los varones, pero en cambio, los varones incrementaban su consumo cuando esta exposición se medía en un periodo de tiempo más largo. La profesora también hizo referencia a la mayor vulnerabilidad de la mujer con respecto al estrés. El consumo de alcohol y cualquier otra droga altera la dopamina y la serotonina, que son, para los que no lo sepan, esos receptores cerebrales encargados del placer y la felicidad, en especial durante la adolescencia y más concretamente en el caso de la mujer. El estrés es biológicamente diferente también en el hombre y en la mujer. El cortisol, que es la hormona del estrés, y otras hormonas funcionan diferente y esto concluye en diferencias comportamentales entre ambos sexos. La misma cantidad de alcohol en hombres y en mujeres alcanza diferencias significativas en los niveles en sangre. Además, la doctora destacó que la deshidrogenasa, que es esa molécula encargada de la destrucción del alcohol en el organismo, tiene menor actividad en el caso de las mujeres. Presentó también un estudio que se realizó entre estudiantes universitarios y en el que se observó que las mujeres que realizaban botellón con frecuencia frente a los hombres experimentaban mayores problemas de memoria y de respuesta ejecutiva que ellos. Otros estudios señalaban también distinciones significativas en la comorbilidad psiquiátrica. Recordemos que la comorbilidad es ese trastorno por uso de sustancias que se presenta con otro o varias enfermedades mentales y los trastornos también del estado de ánimo. De nuevo, las mujeres más vulnerables. En cuanto a la epigenética, que son esos cambios que se producen en el ADN a causa del ambiente, el alcohol es capaz de producir cambios en 50 genes. La doctora explicaba que solo 14 de esos 50 genes son comunes en hombres y en mujeres. Por tanto, también la toxicidad del mismo actúa de forma desigual. En el caso de las mujeres, el alcohol tiene una afectación mayor en la materia blanca, que bueno, pues tiene que ver con la flexibilidad, las habilidades de comunicación, y en el caso de los hombres, en la materia gris, donde se encuentran los axones, que son los que transportan y conducen los impulsos nerviosos. Todas estas diferencias de raíz biológica han hecho plantearse la necesidad de analizar también el efecto de muchos de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de las adicciones y que se hayan empezado a realizar los primeros ensayos e investigaciones dirigidas a conocer el efecto real y distinto en ambos sexos. La doctora concluía que es muy necesario incrementar los estudios tanto preclínicos como clínicos desde una perspectiva de género.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la...
En cuanto a las consecuencias psicosociales, Cantos expuso las conclusiones y observaciones tras la realización de dos estudios complementarios. En primer lugar, se analizó durante un periodo de tiempo amplio todo lo que se publicaba en las versiones digitales de los cuatro periódicos más leídos, seleccionados teniendo en cuenta las diferencias ideológicas. Y en segundo lugar, se realizaron grupos de discusión sobre la imagen que socialmente hay de las personas con trastorno adictivo. El estigma afloró con total evidencia. A la pregunta de qué se les venía a la mente cuando pensaban en una persona con trastorno adictivo, la imagen estereotipada general respondía a un hombre, con la consiguiente invisibilización de la mujer, de entre 35 y 50 años, peligroso, falto de higiene, vestido informal, enfermo que padece y contagia, violento, que vive en la calle, deteriorado físicamente, delincuente, solo y con problemas personales. La imagen que había en los años 80 cuando estaba presente el problema de la heroína. Cuando se preguntaba de forma específica sobre la mujer, la imagen era una mujer objeto sexual que usa su cuerpo y su sexualidad, facilona, desinhibida sexualmente, que reducía las conductas de protección, responsabilizándola por tanto de cualquier acto de agresión sexual, mala madre, mala mujer y mala esposa. La mujer que consume transgrede la imagen de lo que se espera de ella, y más cuando el consumo es problemático y resulta una adicción. Sus mandatos sociales son incompatibles con el consumo, al contrario que en el caso de los hombres, que tienen un mandato que es el de ser atrevido y correr riesgos, donde el consumo de drogas cabe, aunque tampoco cuando se desarrolla una problemática. En las noticias las mujeres estaban totalmente invisibilizadas, el alcohol no se entendía como una droga y se atribuía a la imagen de junkie y distinguía claramente entre el consumo de clases sociales. En el caso de las personas en situación de calle o población general, se atribuía la drogodependencia como un estado, mientras que si se refería a personas famosas, mayoritariamente hombres, al entender que aportan algo socialmente, la imagen de la drogodependencia se transmitía como un hecho puntual y no un estado. Se repetía la idea de que el hombre consume por soledad, que el alcohol desinhibe y por tanto es el causante y activador de la agresividad y la violencia, mientras que en el caso de la mujer, el alcohol se entiende como el causante de bajar la guardia y que se la agreda sexualmente, haciendo así que ella sea responsable de los abusos que recibe por su desinhibición y vulnerabilidad.
Tres con 3 millones de personas en el mundo fallecen como consecuencia del alcohol. De ellas, 3 de cada 4 son hombres y 1 de cada 4 mujeres. Sin embargo, el doctor Francisco Pascual, presidente de Socidrogalcohol, destacaba que los casos más graves de deterioro y fallecimientos que ha visto en los años de trayectoria profesional corresponden a mujeres. El consumo de alcohol en las mujeres empieza en entornos sociales o con la pareja, aunque luego pasará a esconderse y a realizarse en casa y en soledad. Lo utilizan como un alivio emocional por sentimientos de soledad y no sentirse realizadas, con mucha frustración, problemas incapaces de superar y sentimientos de inferioridad. Las consecuencias son problemas familiares, de pareja, síndrome del nido vacío y vergüenza, muy relacionada con el estigma social, el estigma sanitario y el autoestigma. Pascual destacó además que es necesario el tratamiento holístico, el médico, el psicológico y el social, y el trabajo tanto individual como grupal, pero sobre todo buscar qué pasa detrás del comportamiento adictivo, trabajar la motivación al cambio y ayudar a dejar ir parejas, trabajos, estilos de vida. Puso en duda la afirmación de que ellas tienen un peor pronóstico. Y dijo, tienen muchas fortalezas, aprovechan mejor la ayuda terapéutica, expresan más y mejor las emociones, interactúan con el grupo, aclaran dudas, tienen más implicación y sinceridad, más disposición y motivación y un mayor cuidado físico y psíquico de ellas y de sus familias.
Thank you. Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
Pues hasta aquí hemos llegado con el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, ese compendio de noticias del mundo de las adicciones, la lectura del manifiesto del Día Sin Juegos de Azar y ese pequeño reportaje también de las adicciones con perspectiva de género. Muchísimas gracias a Miriam González por llevar los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual por estar conmigo una semana más.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentidos. ¡Hasta pronto!
¡Sed felices!